¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu casa, La Red Hispana, tu programa en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, contentísimo de estar contigo el día de hoy. Feliz de que estás conmigo. Líneas llenas ya desde ahorita, así que me encanta. Vamos a ir con todos ustedes, María, Alicia, Lourdes, Ana, Roxy y todas las otras personas que van a llamar. Por favor, ténganme paciencia, no se me vayan. Tenemos una hora y vamos a tener tiempo para todos ustedes. Vamos ya de así de golpe, 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. María en Indio, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
Buenas tardes. Aquí es más o menos.
Hola, Mari.
¿Me escuchas?
¿Qué pasó? Sí, te escucho bien. ¿Qué pasó, Mari?
Mire, doctor, le hablo porque necesito, yo sé que necesito ayuda psicológica y emocional. Tengo 27 okay. años y he tenido un matrimonio difícil, porque vivía en abuso físico, mental y emocional hace años. Y aunque el abuso físico ya no continúa, ya no puedo más. Y yo sé que esa relación no es una relación saludable, es una relación tóxica. Y sé que necesito ayuda para salir adelante porque tengo a dos niños. Uno de 5 años y otro de 2 años, y últimamente mi depresión se me está saliendo fuera de control porque me siento muy irritable. Siempre he tenido depresión por estos, durante mi matrimonio de casi 9 años, y y yo sé que lo mejor es que nos separemos, pero pues la verdad sí me siento, yo sé que me siento que soy codependiente de mi pareja, porque como usted sabe, la mayoría de nuestra cultura hispana, el hombre es el que trabaja y la mujer es la que se queda en casa y pues atiende el hogar. Uh-huh. Y yo quiero ser la mejor madre para mis niños y sé que no puedo hacerlo. Dígame.
¿Cuándo cumplen 10 años de casados?
No, se me hace que vamos para 9 años en diciembre.
¿O tienen 8?
Ajá, 8.
Okay. ¿Tú has hecho terapia?
La verdad, una vez lo intenté por parte de mi aseguranza, pero la verdad dejé de ir porque pues ya ve que no quería que me quitaran a mis niños, y yo sé que cuando hay abuso físico lo tienen que reportar, y esa terapista creo que se compadeció de mí porque sabe nuestra cultura y no lo hizo, a pesar de que le dije que en el momento que yo fui sí estaba, aún existía el abuso físico.
Mira, Mari, ahorita el problema principal para ti que te mantiene ahí es lo económico.
La verdad sí me da miedo ser una carga para mis papás. Yo sé que ellos me van a apoyar porque ellos me han dicho, tengo el apoyo, gracias a Dios, de mis papás. Ellos están aquí en Estados Unidos y pues son independientes, pero pues me da vergüenza ser
Okay. Y hoy en día, Mari, hoy en día, ¿qué tú haces fuera de cuidar a tus hijos? ¿Qué tú haces?
Hoy en día nada más soy ama de casa y pues ayuda a mi esposo a mantener su negocio.
¿Qué negocio tiene?
él tiene un negocio de jardín y pues yo estaba manejando el lado administrativo pues de su trabajo. Okay. Pero últimamente lo dejé
y ahorita,
porque ya no podía yo con eso.
Okay, y ahorita, hoy en día, ¿él te maltrata aún o ya no?
Ya no, ya no hay maltrato físico ni emocional, pero la verdad yo ya no siento que él lidiaba
no
con
estar
un
ahí.
Niño. Ya no. Yo sé que sí quiero, pero no es saludable.
Okay. Espérame. Vamos a ver opciones, ¿ok? Vamos a no ahogarnos en un vaso de agua, sino vamos a ver opciones. Una opción que tú tienes, que no me gustaría que eligieras, es quedarte donde estás, sintiéndote mal por la seguridad económica, sin amar a tu esposo y sentir lo que estás sintiendo ahorita e irte deprimiendo. No me gusta esa opción. Otra opción que tienes es simplemente salirte y preocuparte por ver cómo consigues dinero, que tus papás te ayuden, etc. Pero hay varias opciones que creo que son mejores. Aquí te va una. Si tú lo dejaras hoy, él tendría que pagar manutención por el niño de 5, por el niño de 2 y a ti por el tiempo de 8 años, por un tiempo nada más. A ti también tenía que darte ayuda económica, pero la tuya sería de corto plazo y pararía, y el de tus hijos sería hasta que tus hijos cumplieran 18. Si esa ayuda no es suficiente, tú calificarías para pedir por tus hijos ayuda económica al gobierno. Tú también puedes pedirle a tus padres que te ayuden, más la ayuda del gobierno, más la ayuda de tu esposo, y tendrías ahí 3 entradas, cuatro con la tuya, temporal. O hay otra opción. Hay la opción de que tú te quedes donde estás un poquito más, porque cuando tú cumples años con él, él tiene que mantenerte económicamente hasta que tú te vuelvas a casar. Y si tú te vuelves a casar en 10 años, él te tiene que mantener por 10 años. Si te vuelves a casar en 20 años, él te tiene que mantener por 20 años. Y si nunca te vuelves a casar, él te tiene que dar dinero todos los meses por el resto de tu vida. Y a tus hijos hasta que cumplan 18. Pero sería para mí más inteligente que todo eso, Mari, que ya que no hay abuso, que estás económicamente más o menos estable, que tienes a tus papás que te ayuden y te apoyen, que tú ahorita buscaras cómo aprender una carrera corta que te diera una profesión para tener un trabajo y que tú no tengas que depender de nadie y tener el miedo que tienes ahorita. Ir a consejería, aprender una carrera corta y cuando ya tengas tus 10 años, tu carrera, tu consejería que te va a ayudar a aguantar un poquito el tiempo y a terminar tu carrera, entonces levantas vuelo si es lo que quieres hacer, con todas las herramientas para hacerlo. Pero frustrarte y no hacer nada, que es lo que estás haciendo ahorita, no se me hace que es una buena opción. O sea, yo sé que tú eres ama de casa y lo que tú quieras, pero tú puedes ahorita aprender algo desde la facilidad de tu casa.
Sí.
Y ser autosuficiente y no dependiente, y estás simple y sencillamente no haciendo nada y vas a ser infeliz y dependiente toda tu vida. Eso es un error. Por el hecho de que tú seas mamá y ama de casa, no implica que no tienes que tener una carrera y tener el conocimiento. Que trabajes es otro asunto, pero que tengas una carrera por si las moscas, eso siempre debe de tener una mujer de respaldo. Entonces, ahorita se me haría a mí más factible.
De hecho,
consejería para que te ayuden. Sí, dime.
De hecho, sí estaba trabajando, porque estuve trabajando como los primeros 5 o 6 años de nuestro matrimonio, pero después cuando tuvimos a nuestro segundo niño dejé de trabajar siendo sincera, aún vivo en ¿cómo se diría? En el estilo de antes, pues de como en ese machismo de que la mujer como se queda, o aunque vaya yo a trabajar tengo que venir y cocinar, y pues yo me sentí, la verdad, si yo trabajara ahorita, yo sé que a causa del estrés no le pondría la atención que necesitan mis niños por el cansancio, y por eso lo dejé, porque quería enfocarme en los niños solamente.
María, tú tienes 27 años. Este es el momento de tener energía. Tú estás deprimida y por eso se siente que no puedes. Vámonos con el 5-HTP. Levanta esa depresión. Únete a al resto de las mujeres que están haciendo lo mismo que yo te estoy sugiriendo. Prepárate, ve a consejería, ponte fuerte. Y de ahí, en un año y medio, más o menos, tú puedes tomar la decisión que quieras con la seguridad de lo que tú quieras. Y nadie te quita eso. Pero estar donde estás ahora y decir que con 27 años estás cansada. Oye, espera que tengas mi edad para cansarte, pero con 27 años.
Lo sé.
Ok, sí. Entonces usemos el 5-HTP para que te quite esa depresión.
Está bien, la dosis de 5-HTP, ¿cuál es la dosis que usted me sugiere?
El de 50 miligramos, uno en la mañana, uno en la tarde, por una semana. Y de ahí en adelante, dos en la mañana y dos en la tarde.
Por una semana me dijo eso y después...
Por una semana, uno y uno.
Ajá,
por una semana, uno y uno. Y de ahí en adelante, dos y dos.
Ok. Ok, ¿y para esto de consejería?
Son cuatro y un total de dos. Para consejería, tú puedes llamar al 211... y preguntar a una agencia en tu área que dé consejería por medio de internet, o si tienes seguro médico, por medio de tu seguro médico, cualquier profesional de salud mental que esté haciéndolo ahorita, ahora lo están haciendo por donde quieran, por Skype o por Zoom o por lo que sea, pero necesitas hablar con alguien que te ayude a ponerte en orden y a poner tu vida en un lugar estable, a motivarte, a salir adelante, a encontrar energía, y eventualmente tomas una buena decisión. Ahorita no estás en peligro, lo peor ya pasó, y ahorita yo usaría
sí,
este
yo
tiempo
sé.
Para levantarte, prepararte e ir adelante. ¿Ok, Mari?
Ándale, pues muchas gracias, doctor López Navarro.
Suerte, Mari. No te des por vencida, ¿eh? 27 años, ¿cuánto diera yo por tener ese numerito en mis 34.
Pero usted tiene y yo quisiera su sabiduría para no estar en mi lugar.
No, oye, bueno, no sé qué decirte. Un abrazo, Mari, que estés bien.
Ándale, muchas gracias.
Bye.
Bye.
A ti, bye bye. All right, 1-800-473-3003. Alicia en Norwalk, yo creo. Alicia, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
Es que gustazo escucharlo.
Igualmente, Alicia, igualmente. ¿Cómo estás?
Bien, bien, doctor.
Algo tenemos altito por allá, Alicia. Necesito, ¿tienes algo que se está escuchando en bocina o algo?
No, doctor, no tengo nada prendido, no tengo radio prendido, nada.
Ahora sí estamos bien, ahora estamos bien. Dígame.
Ok. Yo le quería consultar que estoy tomando medicina para dormir ya por hace varios años. Y me cambié, no tomaba amitriptilín, me lo cambiaron por nortriptilín, que porque no es menos dañino que el otro. Pero yo quisiera poder tomar algo natural para no tomar esta medicina. ¿Qué me aconseja usted?
Uh-huh. Bueno, si vas a parar, lo primero que tienes que hacer es decirle... Perdón, dime.
No, sí. ¿Podría pararlo sin que tenga efectos secundarios?
No. Le tienes que decir a tu doctor que lo quieres parar y que quieres probar algo natural, que te diga cómo hacerlo. Porque sí tienen... Si tú paras de a golpe, es como quitar el piso debajo de tus pies. Te caes. Hay que ir bajándolo poquito a poquito y el doctor es el que te va a decir cómo lo vas a hacer. Y ya que termines de usar el nortriptyline por el tiempo, por 2 semanas más o menos, que es lo que se queda en tu sangre, entonces puedes empezar. Y hay un par de opciones. Yo lo que haría es mezclaría algo para la depresión y ansiedad con algo para dormir. Entonces buscaría la combinación del 5-HTP con el Calming Sleep Formula. El 5-HTP de 50, de 50 miligramos, uno en la mañana y uno en la tarde por una semana.
Ok.
Y de la segunda semana en adelante, dos en la mañana y dos en la tarde con comida.
Ok, doctor.
Y de ahí me compraría el Calming Sleep Formula.
¿Cómo se llama, doctor?
Y ese está Calming, como calmar, calming.
Calming.
C-A-L-M-I-N-G, calming.
Sí, ya, calming.
Calming. Sleep formula. Y ese es de Trader Joe's. O sea, ¿lo compras en Trader Joe's o lo buscas en Amazon y Amazon te lo trae a tu casa? Y ese lo tomas en la noche según las indicaciones del frasco. Y esa mezcla te va a ayudar mucho porque el Calming Sleep Formula contiene un poquito también de 5-HTP, contiene L-teanina, que es para el estrés, y contiene esta que es para dormir. Ay, caray, estoy bloqueando el nombre. No es serotonina, no es melatonina, y contiene melatonina. Entonces es esa mezcla, y el 5-HTP que te vas a tomar en dosis más alta va a ayudar a que esto te ayude a tener un balance mejor de tu sueño, y si es un problema hormonal te va a ayudar, y si es un problema nada más de dormir, pues también te va a ayudar, ¿ok?
Oh, sí, doctor, pero entonces después de que hablé con mi doctor y si me dice que sí puedo cambiarlo por algo natural, empiezo con estas dos, pero sí. ¿Después de 2 semanas de dejarlo?
No. Una semana lo tomas una y una, el 5-HTP, y de ahí en adelante 2 y 2.
Ah, pero junto, doctor, junto con la medicina, ¿no? ¿Triptilín?
No. Oh, perdón, ya entendí. Después que no tomes el nortriptyline, tienes que esperar 2 semanas de no tomarlo para que se vaya de tu sistema. Y de ahí empezamos con el 5-HTP.
¿Y me quedo sin eso y entonces cómo duermo?
Te buscas tus tés, te buscas 7 azahares, te buscas pasiflora, te buscas tilo, te buscas chai, te buscas te buscas el Dramamine, o te buscas el Benadryl, o te buscas esas cositas que son normales hasta que puedas empezar a tomar el otro.
Bueno, por 2 semanas.
Tú puedes tomar el Calming Sleep Formula. Tú puedes tomar el Calming Sleep Formula en la noche, pero el 5-HTP y el nortriptyline chocan. Entonces, el 5-HTP tienes que estar 2 semanas sin nortriptyline en tu sistema. Pero puedes tomar el Calming Sleep Formula en la noche.
¿Ese sí lo puedo tomar junto con los tés?
Sí, sí. Y los tés te los puedes tomar. El Benadryl también ayuda a dormir mucho. Mi mamá usa el Dramamine y todas las noches se lo toma y duerme.
¿Dramamine?
O sea, esas cosas ayudan para dormir. Dramamine, el que usan para el mareo. Dramamine.
Ah, ok. Dramamine. Ah, ok.
Doctor. ¿Ok?
Siguiendo la forma, como diga el frasco.
Sí, como diga el frasco. El Dramamine es una pastilla o dos. De 1 a 2 antes de dormir. El Benadryl, lo que dice el frasco. El Calming Sleep Formula, lo que dice el frasco. Y el 5-HTP, como yo te indiqué.
Sí, en la primera semana 1 y 1 y la segunda semana 2 y 2.
2 y 2, así es.
¿Y así me quedo con las 2 y 2? ¿Así me quedo, doctor, con 2 y 2?
Y así te quedas por 3 meses y después de 3 meses descansamos 1 semana y media y de ahí volvemos con 2 y 2 3 meses más y de ahí me hablas y vamos a irlo bajando poquito a poco a ver qué pasa.
Ok, muy bien, doctor. Muchísimas gracias. O sea, ¿cómo le agradezco?
A ti, Alicia. Que estés bien.
Que esté bien, doctor. Muchísimas gracias.
Igualmente. Bye-bye. All right. 1-800-473-3003. Le pido a Lourdes, con quien ya vamos. Le pido a Ana, a Roxy, a Ceci y a Elena que no se me vayan, que voy con ustedes. Vamos ahorita en orden de entrada. Lourdes, en Los Ángeles. Bienvenida en privado. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, doctor. Muy bien, gracias. A ver, necesito un poco de guía. No poco, mucha.
Dígame.
Tengo una hija de 25 años, casi 26. Está peleada con el mundo, está peleada con nosotros. Tuvo un episodio de intoxicación con pastillas, fue a dar a un hospital mental. La sacamos de ahí, ha tomado terapia por muchos años. Tiene un niño de 1 año 11 meses. Las terapias que ha tomado, pues yo creo que no han funcionado. Y yo ya estoy muy cansada. A veces hasta me siento mal, doctor, porque siento que ya no la quiero.
Okay.
Así que necesito. Ella va a grupos. tomo terapia con una terapeuta que, pues yo no sé si, yo no estoy hablando mal de la terapeuta, no, pero creo que no le ha funcionado porque yo no veo absolutamente ni un ápice de cambio en ella. El niño prácticamente...
¿Toma medicina?
No toma medicina, no toma, no usa drogas, pero últimamente sí veo que en la noche toma alcohol. Por supuesto que cuando yo le digo, ten cuidado, cuando está tomando alcohol, ella grita y me dice, tú ya vas a empezar, tome solamente una copa para relajarme, tal y tal. O sea, no le puedes sugerir nada de ninguna manera. A veces yo le pido por la buena, a veces por la regular y a veces sí me exalto y ya estoy muy cansada, doctor. Esto ha pasado por muchos años. Y
¿tú quieres que se vaya?
Sí quiero que se vaya, pero me he estado deteniendo porque mi marido y yo pedimos la custodia del niño y con todo lo de la pandemia los juzgados cerraron y nos cancelaron la cita con el juez. La tenemos para el mes que entra. Entonces, he querido llevar la fiesta en paz porque tengo miedo que me diga que me voy a ir, pero me voy a llevar al niño. Ella no gana suficiente dinero ni para rentar un cuarto, ¿me entiendes?
Sí.
O sea, ahorita lo que es más, la prioridad mía y de mi esposo y de la familia es el niño.
Es el niño.
Es un niño encantador, es un niño maravilloso. Y yo cuando ella salió embarazada, yo dije, a lo mejor esto la va a hacer reaccionar. Pero a ella no le ha hecho reaccionar nada, doctor, absolutamente nada.
Ok, pero mira Lourdes, ella es adulto y tú no puedes hacer nada para obligarla a ella. Decirle que no tome es perder tu tiempo y causar problemas.
Claro.
Las personas como tu hija tiene que tener algún problemita bastante serio.
Sí.
No dudaría que tu hija tuviera algún roce de bipolaridad o cosas así. Pero obviamente ella es la que sabe porque a ti no te van a decir nada. Pero yo creo que mientras tanto, yo asumiría... La frase que regiría mi vida con tu hija sería, vive y deja vivir.
De
y
plan.
Eso implica que me enfocaría en mí, en los niños, en tu esposo, y yo no le diría a tu hija nada de si toma, si no toma, si come, si no come, si estornuda, si no estornuda, si respira, si no respira. Que ella haga lo que sea mientras no sea agresiva con ustedes. Y no me metería. O sea, y asume que es... ¿Perdón?
¿Y si es agresiva?
Si es agresiva, le llamas a la policía.
Ok. Si tiene...
¿Y la policía va a hacer un reporte?
Ajá.
Ya, y no va a ser gran cosa más que un reporte, pero eso te va a ayudar a ti cuando pidas custodia del niño.
Ok.
Entonces, yo le diría a tu hija lo siguiente... Yo no quiero peleas contigo, a veces me he metido en cosas que no debe de meterme y eso es porque soy mamá y tú ahora que eres mamá tal vez lo entienda, pero te prometo que de aquí en adelante no me voy a meter más en nada de lo que tú hagas, voy a ser cordial, voy a ser cortés, pero no voy a crear ningún tipo de conflicto contigo, lo que sí te digo es que no voy a tolerar agresividad y si yo te veo agresiva yo voy a llamar al 911, es lo único que quiero que sepas. Y si pasa, ya se lo dijiste, llamas al 911, ellos van a venir, van a darle una sacudidita y hay un reporte. Y de ahí va a venir otra vez y otra sacudidita y hay un reporte. Y eso tú lo puedes usar para tu caso, pero ahorita vive y deja vivir, no tienes otra. Ya que tengas la custodia del niño, ya es otro asunto. Ya tal vez tu hija necesite irse a un albergue y que el albergue la mande a entrenarse en algo y que le ayuden con dinero y que tu hija vuele y viva por su lado y haga lo que quiera. Ok, mi querida Lourdes, te dejo porque tenemos que ir a una pausa. Regresamos con Elena, con Ana, con Roxy, con Ceci, con Meli, contigo en tu casa, la Red Hispana, tu programa en privado, tu amigo Eduardo López Navarro. Ya volvemos.
De la Red Hispana, tu teléfono inteligente, búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana. Saber es poder.
Yo soy Andrea Márquez y soy parte del equipo de La Red Hispana. Estamos viviendo tiempos difíciles. Algunos de nosotros tenemos la oportunidad de quedarnos en nuestras casas y, por fortuna, hay luz al final del túnel. Sin tantos carros y aviones, el nivel de contaminación ha disminuido. Hay más espacio para que los animales silvestres disfruten de su hábitat natural. Las compañías en todo el mundo han aprendido que muchos empleados pueden trabajar eficientemente desde casa. Y debido a esto, consumimos menos, contaminamos menos, compramos menos. Y ahora, estamos tomando decisiones conscientes de cómo usamos nuestro dinero y tiempo. Y tenemos a un enemigo en común que nos da un sentido de unidad que pocas veces habíamos tenido. Ahora es nuestro tiempo de unirnos y dar. No solo se trata de dar dinero, sino que también puede ser algo tan sencillo como dar tiempo. Y recuerda que esto solo es momentáneo.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Planeta Azul.
Cuando nos hablan de tormentas, pensamos en lluvias, vientos e inundaciones. Pero hay otras tormentas que pueden ocurrir en cualquier parte del mundo. Te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. Las tormentas eléctricas son un espectáculo de luces que vemos en el cielo. Son fenómenos naturales que se expresan a través de rayos y truenos. Debemos tener mucha precaución, permanecer en un lugar seguro y evitar tener contacto con agua, ya que es un excelente conductor eléctrico. Debes evitar utilizar equipos que estén conectados a la electricidad. Si por casualidad un trueno hace contacto con el cableado eléctrico, puedes sufrir daños. Se recomienda desconectar todos los aparatos eléctricos para evitar un cortocircuito debido a la sobrecarga. Tu seguridad es importante para nosotros.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Fuente de salud.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel. Hoy me pregunto, y espero que ustedes se pregunten, ¿de dónde vienen nuestras actitudes? Es común preguntarse eso, ¿por qué tenemos ciertas ideas? ¿Por qué estamos abrazando ciertos conceptos? Es que pensamos en una situación determinada, quizás no en la misma manera que otras personas lo perciben. Para comprender todo eso, tenemos que regresar a nuestra niñez, a esa infancia donde nos enseñaron esto se hace, esto no se hace. Ese conjunto de información está en el cerebro y es el que se acumula y nos hace actuar de la forma en que actuamos hoy en día. Así que piensen bien que cada actitud que ustedes tomen, pregunten de dónde salió.
Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Actualidades.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Si eres detenido por la policía, es importante que sepas que tienes derechos, independientemente de tu situación migratoria. Tienes derecho a permanecer callado y solo debes compartir tu nombre si te lo pide una autoridad. Tienes derecho a no firmar ningún documento sin la presencia de tu abogado. Si eres extranjero, tienes derecho a comunicarte con el consulado de tu país de origen. En todo momento, debes actuar con respeto a la autoridad. Lleva contigo una lista con los números telefónicos más importantes. Recuerda, en este país, todos tenemos derechos. Para más información, visita laredhispana.com.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, soy tu doctor Eduardo López Navarro de la Red Hispana y hoy te quiero hablar sobre el distanciamiento social en tiempos de coronavirus. Es importante que mantengas una distancia mínima de 2 metros entre otras personas y tú. No saludes con apretón de manos ni con abrazos por ningún motivo. Aléjate si observas que alguien está tosiendo o estornudando. Estos sencillos pasos harán que reduzcamos la propagación del virus y nos mantengamos saludables. Si tienes reuniones pendientes con familiares o amigos, cancélalas de una manera cordial y aprovecha para recordarles a tus seres queridos que es importante que mantengan un distanciamiento social por el momento. Para algunas personas, estar sin contacto con otros por tiempos prolongados puede ser difícil, pero lo puedes ver como una oportunidad para analizar tu interior, reflexionar sobre tu vida y empezar a hacer un plan de hacia dónde quieres llegar y cómo lo puedes lograr. Recuerda, tú controlas tus pensamientos, no los pensamientos te controlan a ti.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Tan latina como tú. That's what?
Estamos de regreso en tu casa, la Red Hispana, tu programa en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, 1-800-473-3003, 1-800-473-3003, 2-4-6 llamadas en media hora tenemos que hacer. Así que ahí vamos. Ana, en Los Ángeles, bienvenida en privado.
Doctor, gusto de comunicarme con usted.
Igual, Anita.
Mire, ahorita tengo un problema grande. Ayer hubo un problema, bueno, ya tenía como unos 5 meses que estaba ese problema de que mi hija de 22 años le ha gustado estar pues tomando. Se va ahora sí con las amigas y pues a veces ha llegado así con aliento alcohólico y pues mi esposo pues prácticamente ayer la corrió porque ya es es el papá de ella, ¿verdad? Le dijo sí. Que o se iba ella o se iba él, que porque pues no le iba a permitir esas cosas. Desde que empezó ese problema de ella se salía y pues ya no respetaba el horario de que se viniera y pues así empezaron las cosas. Entonces me dijo mi esposo, okay, dice, entonces vas a empezar a pagar renta. Ella empezó a pagar la renta y todo, pero ayer pues dijo que ella que ya no le iba a pagar renta, que porque nosotros nos habíamos quedado con su dinero del impuesto, pues, de los impuestos, y que ya no le iba a pagar renta y que no se iba a salir de ahí. Entonces yo ahorita estoy, no sé ni qué voy a hacer, cómo platicar con ella, para suavizar las cosas. Dice que ella no quiere que ella no quiere más que nada respetar los horarios que uno le da. Ella ya quiere estar pues haciendo lo que ella quiere, y en la casa ella prácticamente no, ya no me ayuda nada de para hacer los quehaceres del hogar o la comida o limpiar, nada de eso. Ya no quiere hacer nada. Entonces no sé qué decirle, cómo hacerle. Yo ando bien alterada, okay, porque se siente ese ambiente.
Claro.
Ese ambiente.
Mira,
en la casa
hay
muy
solo
pesado.
Un par de opciones, Anita. Una es que le digan a tu hija que ella tiene que irse de la casa y van al City Hall, van al departamento de rentas y les dicen que cuál es el proceso para sacar a una persona de tu casa para una evicción. Y ellos te dan las formas, te dicen cómo hacerlo, el lapso de tiempo que le tienes que dar, y legalmente ella va a tener que salirse cuando se venza ese lapso de tiempo. Pero tienen que hacerlo legalmente, no lo pueden hacer nada más vete y vete hoy. Así no funciona en este país. Esa es una opción. La otra opción es que le digas a tu hija, ok, te vamos a considerar como si tú fueras una inquilina. Vamos a abrirte una puerta en el cuarto de ella, en la recámara de ella, que dé para afuera, para que tú entres y salgas por esa puerta. Tienes el derecho de usar el baño y la cocina de tal hora a tal hora, y tienes que pagar esto de renta por tu cuarto, y no hay ningún tipo de comida que tú puedas comer de aquí, ni nada que puedas usar de aquí. Tú tienes que asumir que estás viviendo y rentando en esta casa, y nosotros no te podemos decir a qué hora entrar, a qué hora salir, si vas a tomar o si te vas a estrellar en tu carro. Esa es decisión tuya. Pero mientras estés aquí vas a pagar rentas y vas a no hacer ruido ni vas a despertar a la gente. Eres una inquilina y vas a recibir cero privilegios. Esa es la otra opción. La tienen ahí, les va a pagar, pero ella puede entrar y salir. Es una mujer de 22 años. Ella tiene el derecho de hacer eso, ¿right? Pero lo que no debe de ser es que se quede, que no haga nada y que encima de esa no pague y que venga tomada. Eso no tiene sentido. Así que o la sacan de forma correcta con una evicción, o la hacen inquilina de con papeles y con contrato y legal para que la puedan sacar si hace falta legal y le abren una puerta en la pared del cuarto, le mandan a hacer una puerta para que ella entre y salga por ahí y no tenga que estar usando la casa de ustedes, como si ustedes estuvieran rentando el cuarto.
Según ella dice que ella se sale y todo, que porque nosotros somos muy controladores, que ella no, que ya, ella ya no es una
niña. Y tal vez, pero Ana, yo sé, no es una niña, pero si ella quiere ser actuar como una mujer, entonces que se comporte como una mujer, que pague su renta, que pague sus deudas, que no dependa de ustedes para comida, para jabón, para agua, para pasta de diente, para nada, y pague su renta y no hay problema, la tratan como una inquilina. No hay ningún problema. O la corren.
Ok. Entonces voy a...
Pero no lo vas a... Sí. Al departamento de rentas, se llama Rent Control, en el City Hall, y le dices que tú tienes a alguien en tu casa que tú necesitas sacar, hacer una evicción y que te diga cómo hacerlo y tú sigues el proceso que ellos te indiquen que tienes que hacer. ¿Ok?
Ok, doctor.
Ok. Gracias, Ana.
Porque ya se puso muy agresiva, entonces... A cosas Obvio. Agresivas hay que ser un poquito más agresivo. No me gusta eso.
No hay que ser agresivo, hay que darse a respetar. Y ustedes tienen que darse a respetar. Ella no está respetando. Ok, Ana, te mando un abrazo, ¿eh? Que estés
bien.
Gracias, doctor. Igualmente, bye muchas bye. Gracias. Bye, bye. A ti, bye, bye. Ok, Roxy, en California. ¿Cómo estás, Roxy? Bienvenida.
Buenas tardes, doctor. Un gusto en saludarlo.
Roxy, ¿cómo estás?
Muy Justo bien, muchas mío. Gracias. Doctor, yo tengo, mi hijo acaba de cumplir 18 años y lo veo bien desanimado para la escuela. Siempre ha sido medio flojo. Deja caer las calificaciones y después de pronto las levanta y ya todo bien. Las deja caer y las levanta y otra vez bien. Es inteligente. Pero estoy preocupada porque desde que entró a college, este fue su primer año, empieza con cuatro clases y durante el transcurso del semestre las va tirando. Y, por ejemplo, el semestre pasado creo que nada más hizo dos y una en intersession. Este semestre empezó con tres y terminó con una. No sé si está depresivo, triste, flojo...
Cuando hablan con él, ¿qué les dice?
Yo soy muy martillo, doctor. Yo estoy divorciada y cuando hablo con él, él me dice, mamá, tú dices que las cosas se hacen paso a pasito, aunque sea, pero bien hechas. Cuando yo veo que mis calificaciones van a quedar muy bajas, prefiero quitar la materia y quedarme con una que está bien.
¿Quién paga su educación?
Él recibe ayuda financiera, pero lo demás, obviamente,
entonces,
lo pago yo.
Ok, entonces yo te diría lo siguiente, Roxy. Yo te diría, yo te voy a dar un año para que tú lo hagas a tu manera y me pruebes que en ese año tú vas a tener buenas calificaciones y vas a seguir haciendo las cosas bien y de ahí, si no, lo vamos a hacer a mi manera. Dale un año para que él pruebe, o sea, si ese es su sistema, mientras él lo haga, se va a tardar un poquito más, pero lo va a hacer, o sea, lo está haciendo, que no deje de ir a intersesiones, que no deje de ir a escuela de verano, que no deje de ir a spring break, que haga todas las cosas que tiene que hacer para adelantar lo más que pueda, pero tal vez ese es su sistema. Ahora, si está deprimido, hay que ver, o sea, yo di la lista de todos los síntomas de la depresión hace un ratito. Ver cuántos de esos él tiene. Si tiene depresión, pues obviamente le puedes empezar a dar el 5-HTP para ayudarlo con motivación. Se lo puedes dar de todas maneras porque mal no le va a hacer. Él tiene la edad donde ya lo puede tomar. Y si hay algún problema de hormonal o químico que estén bajo los químicos, hormonalmente esté bajo, pues esto lo va a ayudar. También hay que chequear su nivel de testosterona porque puede que esté bajo. A veces le baja a los hombres y uno ni de eso piensa. Y cuando está bajo el sistema de testosterona no hay motivación, no hay ganas, no hay deseos, hay falta de empuje y todo ese tipo de cosas. Pero y también él puede en la escuela donde él va, él puede pedir consejería y es gratis. Para
doctor,
los estudiantes
yo quiero
de cada college.
yo quiero que por favor tú se la des, yo voy a llamar a tu oficina porque como yo soy muy estricta, él mismo me ha dicho, mamá, cuando tú me estás dice, a mí me entra un rechazo y no quiero hacerlo por tu insistencia.
Entonces, eso es buena señal para que tú digas, mi hijo tiene una forma de funcionar la cual no va con mi estilo de disciplinar. Entonces, déjame ser más inteligente que mi hijo y déjame cambiar mi estilo para que él no sienta que estoy dale con el bastón hasta que salga la procesión y por lo menos me siente con él y diga, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo vamos a salir adelante? ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Yo lo haría de esa manera.
Doctor, cuando una persona es como muy callada, o oculta cosas que no es precisamente mentir, ¿eso se puede heredar?
Se el puede aprender. Se puede aprender.
Con el papá no hemos vivido 10 años. ¿Lo aprendería de ahí?
Ya, no. Puede, pero simplemente puede ser que tu hijo es callado, que es tímido, que es más privado. Y eso puede ser su personalidad. Y puede ser la personalidad también.
Perdón. Lo preocupante es que es nada más conmigo y en la casa. Afuera es.
Bueno, pero tú eres. Yo sé. Pero Roxy, tú eres el único martillo en su vida.
Sí, sí.
Entonces contigo tiene,
doctor,
que ser.
Por favor, me lo atiendes. Voy a hacer una cita con tu oficina. Okay.
Seguro.
A ver si contigo él abre un poquito más su sentir.
Vamos a ver, vamos a echarle con ganas. Ok, Roxy.
Muchísimas gracias. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias por existir. Muchas gracias por ayudar.
Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.
Un abrazo.
Bye. All right. 1-800-473-3003. Vamos bien. Ceci en Seattle, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, doctor. ¿Cómo estás?
Ceci, ¿qué tal? Gusto saludarte.
Aquí, igualmente. Hace mucho tiempo.
Cuéntame, ¿qué está pasando? Yo sé.
De hablarle, pero luego no me da pena ya con la historia de mi drama.
No. Nunca te dé pena. Esta es tu casa y aquí está tu amigo. Así que tú con toda la confianza del mundo.
Sí, fíjese
¿qué pasó? ¿Qué está pasando?
Me identifico mucho con la señora que habló hace rato, que estaba sufriendo agresión física.
Sí.
Y la pregunta es, ¿qué necesito o qué se necesita para salir de esa situación? Porque uno cae como en un hoyo que no puede salir uno, es depresión, es miedo, como qué voy a hacer yo con 4 hijos,
bueno, pero lo primero que tienes que hacer, Ceci, es informarte para que no te sientas hundida. O sea, lo primero que tienes que hacer es hablar con un abogado y decir, okay, si yo me salgo de esta relación con mis hijos de esta edad, con los años que yo llevo en este matrimonio, ¿cuáles son los derechos que yo tengo? Y él te va a decir, pues te toca tal. Ok, y con esa información, ¿te da seguridad económica?
No, por eso no me he salido.
Ok, entonces, ¿qué estás haciendo tú para aprender algo que te dé una carrera que puedas desempeñar? O para ver si necesitas buscar ayuda a nivel gobierno, ¿qué estás haciendo tú para ver tus posibilidades y tus avenidas a nivel recursos económicos?
Ahorita creo que mi plan es aprender inglés, estar bajo estas circunstancias porque no puedo hacer mucho. Él dice que se va a ir, pero pues el que se despide, pocas ganas de irse, no se va. A veces las cosas
se salen. Pero se va a ir en algún momento, Ceci. Se va a ir en algún momento.
Sí, ahora dice que creo que se tiene que ir porque las cosas ya salieron de control, ya está viendo más agresión.
Ok, entonces te vas a quedar en el mismo lugar donde tú temes estar. Yo pienso que tú necesitas ahorita, yo sé que necesitas aprender inglés, pero yo pienso que más práctico que el inglés es aprender una carrera que puedas desempeñar sin el inglés, porque tú necesitas una entrada económica. Si de él, lo que él te va a dar no es suficiente, tienes que acudir al gobierno. Para eso está el gobierno, para ayudar en casos de emergencia. No te van a dejar en la calle más con tus hijos. A familiares, a gente que te apoye, crear un sistema de apoyo. Esa es una. Lo otro que tienes que hacer es buscar algo que aprender, sea maquillaje o uñas o corte de pelo o asistente de enfermera, qué sé yo, lo que tú quieras aprender que no necesites tanto el idioma. Y de ahí, cuando vayas a aprender el inglés, no te metas a aprender gramática, se tarda mucho. Métete a clases de conversación que nada más te hagan aprender a hablarlo, y ya que lo hables y te defiendas y puedas trabajar, entonces aprendes cómo escribirlo y cómo leerlo. Pero lo primero es clases de conversación para que tú tengas la fluidez que necesitas. La mayoría de nosotros sabemos bastante inglés, pero el miedo nos paraliza un poquito. Eso es lo que yo haría. Pero acuérdate de esto, que si tú no eres la que controlas cuando te vas, vas a estar fuera de control el día que él se vaya. Y él se va a ir cuando le dé la gana y no te va a avisar, y te vas a quedar con los mismos cuatro hijos sola. Entonces es mejor que seas tú quien toma la decisión de brincar de la escalera y no esperar que te quiten la escalera por sorpresa, ¿ok? Toma precauciones, Ceci. Te dejo porque tengo que ir a dos llamaditas más y se nos acaba el tiempo, pero me gustaría. Llámanos mañana y hablamos un poquito más, please, ¿ok? Gracias. All right, Elena, ¿cómo estás? Bienvenida en San Fernando.
Buenas tardes.
Hola, Elena. Buenas tardes.
Estoy un poco nerviosa, pero tenía muchas ganas.
¿Qué pasó?
Ya tiempo que lo escucho, y es algo que ya tengo por años. Mi hijo tiene 19 años y siempre ha sido un niño que ha sido medio apartado, pero ya ahorita ya es como más, se nota más, incluso él no tiene muchas amistades, y él hace, cuando empezó esto de la pandemia, sí. Se puso muy irritado, me hizo una carta, y ya me pidió ayuda. Él me pidió ayuda que lo lleve con un psico, espérame, papi, que lo lleve, que él ya me pidió ayuda. Y pero okay. Desde los 16 años he estado, siempre todo se queda porque me dicen que si se hace daño, que si esto, que si lo otro, y todo se ha quedado siempre a la mitad, porque pues casi que necesita estarse haciendo daño para atenderlo. Y la última vez que casi lo iban a, pues una cita, lo mínimo eran 6 meses para atenderlo. Y una de las cosas que siempre, en su carta que me hizo, siempre él dice, a mí no me importa, no me importa, es siempre su palabra, no me importa. Y y ahí me puso en su carta que es su forma de, como decir, el día que nos desilusionemos de él, ya no le va a doler. Como que se está... A él mismo diciendo, el día que ya no me quieran, el día que yo haga algo que no les guste, ya ya no me va a importar. Y sí, sí es un poco agresivo. Ya ahorita pues tiene 19 años, ya ya se van más a cuando tenía 14, 12, yo dije los 14, los 15, los 16. Él tiene muy poca tolerancia a los cambios, él no puede así, tiene como, yo tengo que buscar la forma de decir, ¿sabes qué? Vamos a ir acá, pero porque no es algo que no lo aguanta, y tiene 19 años, incluso ya otra de las cosas que me dijo que su escape fue la escuela, era su escape, y ahorita pues ya está en la universidad, y dice que es algo como que ya no está haciendo su escape para él, como que ya no lo está llenando.
Una pregunta, Elena, sí. cuando tú has buscado terapia, ¿te dicen que son 6 meses de espera?
Sí, la última vez.
¿Tú, no has llamado al 211?
No, nunca he hablado al 211.
¿Él tiene seguro médico?
Sí.
Ok. Llama al 211, dile al 211 que te dé una serie lista de agencias en tu área que provean ese tipo de servicios de consejería para adolescentes que no tengan que esperar 6 meses. Ellos te van a dar todas las agencias en tu área. Hay un montón de agencias. Si no, vas a tener que pagar. Y pues you know, y no es un comercial para mí, pero en mi oficina la doctora Camargo lo puede ver o yo lo puedo ver. Hay que pagar, obvio, pero no cobramos excesivo y no son 6 meses de espera. Yo creo que eso es buena idea. Hay profesionales que están disponibles. ¿Ok, Elena? Y también a tu hijo también le puedes dar, si hay depresión, le puedes dar el 5-HTP de la misma manera que lo he mencionado. De 50 miligramos, una en la mañana y una en la tarde por una semana. Y de ahí en adelante, dos en la mañana y dos en la tarde por 3 meses. Y de ahí hablamos un poquito al final de 3 meses y ver cómo está. Pero si él quiere venir con nosotros, con gusto lo vemos y no hay que esperar 6 meses. ¿Ok? Elena, te dejo porque me quedan unos minutitos y alguien más. ¿Qué tiempo nos queda, mi querido Ariel? Ok. Meli, tenemos 4 minutos. ¿Nos da tiempo o no nos da tiempo en Los Ángeles?
Voy a tratar.
Tratemos.
¿Hello? Ok, muchas gracias.
Sí,
número
te escucho.
Uno, te agradezco mucho por su ayuda, porque nos ayuda bastante.
Seguro.
Mire, doctor.
Gracias.
Yo tengo una pregunta. La verdad, fíjese que yo tengo un problema con mi hija, de que se casó, pero el esposo no la soporta. Él no es el padre de los niños. So, yo trato la manera de ayudarla con la ropa, con lo que yo puedo, porque ella tiene problemas ahorita de que como tiene diálisis, recibe diálisis. Y el esposo la está usando para que ande pidiendo ayuda aquí, allá y allá. Y yo soy honesta, tengo 30 años de vivir en este país y yo nunca me he parado en un lugar para pedir algo. Siempre he trabajado, los he sacado adelante. Yo he pagado aseguranza y todo eso. Nunca he pedido nada a este país, gracias a Dios, porque no sé si un día lo voy a necesitar. Okay.
Sí.
Mi pregunta, mi especialmente es, ahora andan de homeless, pero no hay necesidad de eso, sino ella es manejada por el esposo. Y está poniendo en riesgo a los niños, andar en hotel, o a veces duermen en el carro. Y yo trato la manera, traté la semana pasada de agarrar un apartamento para ayudarlos, y ya estaba firmado todo, tenían que moverse el lunes y no se movieron.
No, y no se van a mover. Tu hija, si está manipulada por este hombre, van a hacerse lo más víctima posible para sacar la ganancia principal. El problema es este, Meli, tus nietos están siendo víctimas de abuso, y abuso psicológico y abuso emocional. Y eso está mal. Y tú necesitas hacer un reporte con el Departamento de Protección de Niños. Ella puede estar de vagabunda y de gitana con quien quiera, con el señor o con quien sea, pero tus nietos no pueden estar así. Y tú puedes pedir temporal o por lo que sea, custodia de los niños hasta que esto se arregle. Pero necesitas hacer un reporte con el Departamento de Protección de Niños. Yo te sugiero lo siguiente. Yo te voy a dar el número del Departamento de Protección de Niños en Los Ángeles. Tú vas a llamar anónimamente y le vas a decir tu situación. ¿Okay? Le vas a decir, ya tengo estos nietos, esto es lo que está pasando con mi hija, están de hotel, durmiendo en el carro sin necesidad, está manipulada, ya tiene diálisis, está mal, yo quiero pedir custodia de los niños o yo quiero reportar esto. Díganme ustedes cuáles son los derechos y qué puede pasar. Ellos te van a preguntar tu nombre, tú le vas a decir prefiero no dártelo. Te van a preguntar tu teléfono, tú le vas a decir prefiero no dártelo. Das la información, ellos te van a plantear a ti lo que puedes hacer y de ahí tú decides. Yo personalmente haría un reporte y eso temporalmente le quitarían a tu hija, a los niños. Tú los tienes, tú los cuidas, tú los manejas y cuando ella esté lista y que la van le van a exigir o la pueden poner en un programa que se llama preservación familiar, tú lo puedes pedir también, le van a exigir consejería, le van a exigir clases de padres, le van a dar ayuda para que ella pueda hacer lo que sea y si ven que hay algo que está mal con él, van a obligar una separación. El número es 1-800-540-4000, 1-800-540-4000. Disculpa que corrí tanto, pero tenía que completar todas las llamadas porque lo prometido es deuda. Mañana nos vemos a la misma hora en tu casa, que la Red Hispana, tu programa en privado. Tu amigo Eduardo López Navarro te deseo que en el camino de tu día cada piedra se convierta en flor. Hasta mañana. Gracias, Ariel.
bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente, búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.